quiero ser occidental. Quiero ser Norma Jean. Quiero ser el Watergate. Quiero ser la vía alternativa, porque de esta estoy seguro que os cansaréis. Quiero hablar con propiedad, que me acojan los Bardem. Quiero ser el tipo de persona que convierte tu dinero.
Semana que había mucha chicha y yo tenía miedo a repetirme, pues nada, he decidido poneros una canción del nuevo disco de León Benavente, La Ribera, que a mí me ha encantado y que me parece que tiene tres o cuatro canciones que dentro de unos años serán una radiografía de este país. Pues eso, precisamente esta parece ser la semana de la gente que convierte el dinero de otra gente en la ley, o de los que quieren hacernos creer que todo lo que pasa es normal.
No tengo yo constancia. No recuerdo. Es la semana del no recuerdo.
¿Sociedades en Panamá no tienes?
No recuerdo.
No me consta.
Si salgo ahí, no la he usado nunca. Es curioso que la gente ponga como excusa que ha creado una sociedad que no usa.
Sí, no,
que es lo más sospechoso de todo. Crear algo, bueno, en fin, no nos vamos a meter ahí.
Pero ¿tú tienes contable?
¿El qué?
¿Tienes alguien que te hace...?
No. Fernando López, lo más cercano
pues
que tengo.
Pues es que eso es de pobres ya. Es igual que hablar de... No, es que mi abogado... No, mis abogados. En tienes plural. Que tener muchos abogados y gente que te hace las cosas de esas de Hacienda.
Y bueno, hemos tomado como prestado la intro y un poco también el programa. ¿Vale? Existe una sección en el programa La Vida Moderna de Oh My Lol, que se aplica a cosas de la vida en general. Pues, por ejemplo, el Laserdisc. Parecía que sí iba a revolucionar nuestras vidas, pero luego no lo revolucionó.
UPyD.
Por ejemplo. Pero nosotros, como la idea, el concepto nos ha gustado, lo hemos trasladado a la música. Y solo en un par de botellines surgen muchas cosas. Vosotros en vuestra casa, según vayáis pillando el concepto, veréis que hay
chicha y miga por ahí.
Yo, ante la inminente llegada de Paul McCartney a España para tocar, esta señora mayor, que antes tocó en los Beatles. Yo creo que Paul McCartney en solitario parecía que sí, pero no. Paul McCartney...
Bueno, sí. Sí, sí. Yo creo que es una buena definición, porque los discos de Paul McCartney... yo creo que empezó con aquel Give My Regards to Broad Street, del que has tomado creo que un tema, y que básicamente era un disco salvable porque la mitad de las canciones eran de los Beatles.
El No More Lonely Night, ¿tú crees que es un tema salvable?
Yo creo que ha envejecido muy mal.
Quizá yo creo que también, parecía que sí en su día.
Parecía en su día que, wow,
que iba a ser un tema.
Y sí, es verdad que tanto con Wings como él solo, pues no, la verdad es que no ha terminado de cuajar.
Sin embargo, sus conciertos siguen siendo multitudinarios porque la gente espera ver a los Beatles.
Exactamente, sí. Igual que cuando van a ver a Bob Dylan, espera que saque la guitarra acústica de madera y empiece a tocar. Y eso ya...
Ya, pero Bob Dylan
no
está.
No lo hace desde hace mucho tiempo.
Bob Dylan está, es Bob Dylan. Ahora sí, mismo tú vas a ver a Paul McCartney y sale una especie de Chuslan Preave con unos músicos jovencísimos, supongo.
Sí, sí, buenos.
Los mejores que haya en el mundo.
Bueno, tú no sé si conoces este tema, este disco, ¿sabes?
Me suena. Tampoco...
¿Has escuchado cada disco nuevo que ha ido sacando McCartney?
Por supuesto que no. Pero sí, esta canción fue famosa, hombre.
¿Cuántos discos ha podido sacar en solitario?
No lo sé, no tengo ni idea. Yo he escuchado varios y es verdad que no me convence ninguno. Tienen muchos altibajos. No me termina de convencer. Es un hombre sin punch, también sin...
Se ha convertido en un hombre gris. Yo no sé, como no viví la época de los Beatles, no sé si él estaba a la sombra de Lennon o era
vamos a ver, carisma personal, yo creo que tenía mucho menos que John Lennon, evidentemente.
¿Y en el
lo
escenario?
Lo que pasa es que... No, en el escenario eran personajes semovientes. Se movían poquísimo, ahí un poquito la cabeza y tal. Y poco más. O sea, como persona de los cuatro, si tengo que correrme una juerga, por supuesto me la corro con
Ringo Starr.
Con Ringo Starr. Y
luego, George Harrison debió de tener
y luego después con John Lennon. John Lennon era un personaje bastante más frontman que Paul McCartney, con una serie de secretos oscuros, de neuras. Él pensaba que había matado a un hombre. Era un tipo muy raro, pero...
A ti no también quien le puso las gafas.
Tenía más chicha que Paul McCartney.
Quien le puso las gafas creó una imagen con las gafas redondicas y tal.
Y el pelo largo, sí.
Que pasó a la posteridad que McCartney no tiene. Quizá también porque McCartney, pues eso, lo hemos visto ahora ya deteriorado.
Eso ha pasado un poco lo que con Marilyn Monroe, ¿no? Si la hubiéramos visto a Marilyn Monroe ya como...
Pues como Meryl Streep, por ejemplo.
Exactamente. Pues como Lauren Bacall, pues ya no sería lo mismo.
Bueno, vamos a oír el tema reconocible.
Se vio mucho el vídeo. Es que era
¿tú
que
tenías
época en que el vídeo musical...
La época fuerte de la MTV.
La lanzadera de los... Y tenía un buen vídeo, por supuesto.
Luego, tú tenías este vinilo en original y era casi más feo que los propios temas, porque se abría y había ahí una foto de él con unicornios blancos. No sé si es que...
Sí, era como... Me parece que el interior era como un álbum de fotos. Sí, fotos pero... con la mujer, fotos con amigos, fotos... Pero todo muy hippie. No sé. Sí, lo que era la...
Neones.
Estética era fea.
Era hippie ochentero. Era porque había neones
sobre
azules.
Un fondo negro... Un hombre con sombrero, la silueta de un hombre corriendo como con una maleta, me parece recordar.
La mujer también está en Panamá. En
¿La mujer
papeles.
De Paul McCartney? ¿Cuál de todas?
Papeles.
La, ha tenido varias.
La primera, me parece, la más...
Pues McCartney es...
La que tocó con él en el grupo, me parece que era Wings o algo así.
McCartney es Sir,
creo. Sir.
Así que, bueno, vamos a oír el tema.
Thank you.
Bueno, vamos a abrir aquí una pequeña... un pequeño subconjunto, que son instrumentos que parecía que sí, pero que no.
Yo es que musicalmente, que pareciera que sí, que no, bueno, había por ahí dos o tres referencias que utilizaremos, pero he dicho cosas que digas, bueno, ¿por qué se inventó esto? Y la melódica. La melódica es ese teclado que...
que se sopla por ahí.
Que se sopla y...
es el teclado de viento, vamos.
Pues lo he estado buscando porque esto es una cosa que creó Horner en los años 50 o los años 60 y se ha llamado melodión orgamónica, piano de soplar o clavineta, entre otras, cosas.
Tampoco lo he visto mucho. Yo así, sobre un escenario.
Por eso, o sea...
en alguna ocasión, sí.
El problema que tenía yo con esto es que ha cuajado tan poco que no he encontrado a nadie que lo tocara, o que se preciara de tocarlo bien, o que lo haya utilizado en algún disco, no lo sé.
Cuajó un poco más el piano-guitarra este, que Lionel Richie llevaba y que últimamente recuperó el de Camela, pero que tampoco llegó a ninguna parte, porque creo que ahora va a formar parte de un reality, el de Camela, en fin, una cosa. Y el melodión este que
por
dices
cierto,
tú, yo lo he visto...
te comento otra cosa que sí, pero que no.
Tocado directamente y también a través de un tubo largo, y tocado directamente, de las dos maneras. No sé cuál puede ser la diferencia entre que haya un tubo de plástico que lleve al teclado o que directamente soples al teclado.
Pues
quizá el verlo.
Pero tú soplas en el tubo.
Sí, claro.
Pues la historia, lo único es que la posición con respecto a alguien que toca el piano no es natural. Es un teclado en vertical. Con lo cual, si tú lo pones en horizontal, pues lógicamente tocarás más cómodo y mejor. Yo supongo que es la única explicación.
Encontré una canción que, bueno, es una versión tocada con la melódica. Se hace llamar Human Jukebox Melódica, no sé si será él. Y hace una versión de Bohemian Rhapsody, si queréis la ponemos un rato.
Miedo me da, miedo me da.
Sale ahí el artista. Se pone el tubito en la boca.
Claro, ¿ves? Esto es lo que te digo yo.
Espérate que le dé volumen. No sé por dónde saldrá el sonido del instrumento este. ¿Tendrá una especie de altavocillo por algún lado? ¿O es un instrumento de viento? Claro, no sé. Pero, claro.
Sí, es de viento y supongo que por vibración con el aire saldrá por la parte de abajo, que seguramente tenga alguna salida de aire, rejillas o algo así.
Lo va acercando.
Ahora que lo vemos en imágenes, la única explicación es que el que toca con ese tubo puede tener el teclado a la vista. En vez de tenerlo en horizontal en el pecho, pues siempre es más fácil cuando estás viendo el teclado tocar.
Lo sujeta con la mano izquierda y con la derecha.
Pues, en cualquier caso, yo creo que este instrumento nunca ha parecido que sí.
No.
Fue directamente.
Yo creo que...
y más ahora que lo oye. Hablaba aquí, no sé si fuiste tú, Saúl, también, de la batería electrónica.
La batería electrónica es que tuvo su momento...
Eso sí que parecía que sí.
Eso parecía que sí, que iba a revolucionar.
La llevaron.
Pero yo creo que al final, solo por imagen...
muy ochenteros los grupos.
Solo por imagen dejó de utilizarse.
El problema con la batería electrónica es que funcionaba con una serie de samplers que no terminaron de dar en su tiempo el sonido que se quería.
Y precisamente, o sea, ahora sí lo dan.
Ahora
claro,
sí.
Desapareció la
historia es que ahora que han caído un poco en el olvido, que son algo como hortera y tal, sí que hay... se ha desarrollado la cosa como para conseguir un sonido, por ejemplo, del Charles muy natural, como un sonido de lo que es la caja, los bombos y tal, muy natural, que puede sonar prácticamente igual que una batería normal. Y lo que pasa es que, claro, ahora la gente como que le tira un poco para atrás porque recuerda aquel sonido, yo creo, de los 80, de los 70. Yo creo que Phil Collins la ha utilizado mucho.
Yo creo que también estéticamente...
Hasta... ¿Cómo se llaman esos de los petardos? ¿Qué dices tú?
Rammstein.
Rammstein yo creo que la ha utilizado.
Sí, le pega más a lo mejor por
sí,
imagen.
Sí, a lo mejor a un grupo tecno así tipo Aviador Dross. Sí.
Pero ya... Ahora sí que tiene un boom la batería electrónica, pero a nivel... doméstico para tocar en tu casa, no molestas a nadie y claro, tienes toda la capacidad de sonidor del mundo.
Si tú tienes un hijo como yo que quiere estudiar percusión, eso es la panacea, porque te pones tus cascos, no molestas a nadie y ya está.
Como dice Saúl también estéticamente...
Deja, esas primeras que salieron así, que ya sacaban los tones hexagonales y todo.
Esos hexágonos y tal, decía, bueno, esto...
Pues,
muchas baterías se niegan a tocarlas porque dicen que el tacto, el feeling, no puede ser jamás el de una batería acústica.
Bueno, ves buscando Corner Shop porque el siguiente tema, otro instrumento, este sí que parecía que sí, pero no, es el sitar. El sitar parecía que venía para quedarse.
¿De Cornerstone me hablar del grupo?
Del grupo, sí.
Vale.
El tema es Brimful Asa, yo creo. Son un poco Hit Wonder.
Es un poco vagino.
Yo creo. Es que es el último grupo así que yo he oído de nuestros tiempos que usa el sitar. Porque es una cosa que hace un año o así se murió el hombre que lo introdujo. Que en paz descanse. Y la verdad es que los hippies, la psicodelia, toda esa gente lo usó bastante. Parecía que iba a ser bajo, batería, guitarra y sitar. Y ha desaparecido. Aparte que es un instrumento fácilmente eclipsable, yo creo.
Es un instrumento muy acústico y supongo que construido para unas escalas que no son las nuestras, ¿eh? Quieras que no.
Es para hipnotizar serpientes, ¿no?
Supongo que sí. Y bueno, la música india pues tampoco es que nos llegue, nos cale enseguida. Como experimento, yo creo que más cultural, más de ahora me ha dado el rollo de meditación y tal, pues lo usaron mucho, lo usaron los Beatles, lo usaron los Kings, ya lo hablamos el otro día.
Tuvo que ver un poco con el rollo este de los...
Pero,
¿cómo se llaman?
Pero unas pinceladas, yo creo que unas pinceladas.
El raga rock, no sé.
No, pero estos que tenían a su...
Sí, los líderes espirituales.
A los maestros indios estos que encontraban, no me acuerdo cómo les llamaban.
No me acuerdo.
Así que...
Dale, dale, Palmero, a ver si se te oye.
¿Sí?
Sí.
Buenas tardes.
Ahora.
Es que parecía que sí iba a venir, pero no.
El sitar era más de la época del LSD, ¿no?
Sí, yo creo que por 100 gramos te lo regalaban.
Por dos cuartillos.
Sí, supongo que todas esas... No sé, yo lo veo así, como uno que saca el sitar allí entre cojines... Hombre, de que... colores y alfombras y todo lleno de petardos de marihuana, pues claro, allí iba muy bien, llegaba, pero luego ya en un disco es otra cosa.
Lo equiparable totalmente a la revolución del ukelele de estos dos últimos años.
Sí, es otro instrumento que se hace pesado, muy pesado.
Y que no va a quedar.
O sea, no.
Yo ya tengo dos.
Ya, pero que dentro de unos años nadie grabará con ukeleles, creo yo. Vamos a poner el tema. Que el tema no está mal, ¿eh? Ya lo digo. El sitar casi no se oye.
Vamos.
Keeps the dream alive. don't care about no government warning about the promotion of the simple life and the dams they're building. Brim full of Asher on the 45. Well, it's a brim full of Asher on the 45. Brim full of Asher on the 45. Well, it's a brim full of Asher on the 45. Everybody needs a bosom for pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for pillow. Everybody needs a bosom. Mine's on the 45. Mohammed Rafi, 45. Lata Mangeshka, 45. Solid State Radio, Ferguson Motto, 45. Bob Bublik, 45. Jack Too Drunk and the Bowling Boogie, the heavy hitters and the Chi-Chi music, all in your radio, 45. Two in ones, 45. Abo Records, 45. Trojan Records,
se oye, ¿no? No, si es la versión o que realmente en el vídeo sale un sitar y luego no lo tocan.
No os preocupéis si no lo habéis distinguido.
La canción no está mal.
No.
Pero bueno, no, hombre, está un poco cansina, pero está bien.
Pero para ilustrar el sitar.
Además, yo creo que
hay grupos,
es bastante conocida, ¿no?
Hay grupos como Metallica que también lo han utilizado. Por ejemplo, en esta canción, en el inicio.
Por culo el sitar.
Y a tomar por culo
de aquí en adelante. No, te ambientan un poquito. Yo, se veían hasta unos crótalos por ahí. Unas campanillas o algo así.
Tenemos a gente con oído.
Bueno, pero que tú te ves sentado en un concierto así con el sitar ese hora y media. No, no, no. Hay instrumentos que tienen un tiempo límite
de aguante.
De aguante. Sí, es verdad. Mira, me sirve Metallica para enlazar con otra cosa que parecía que sí, pero no, pero aún hay gente que insiste en el error, que son los conciertos, Metallica lo hizo, de grupos generalmente heavies con
filarmónicas,
con filarmónicas y grandes orquestas.
Yo creo que como grupos, porque ellos hasta compusieron el disco, compusieron canciones especiales con el director de orquesta para ese disco, para que un par. Una la tengo aquí, si queréis,
sí,
la ponemos.
Sí, pero...
Se calaban.
Y luego también lo hizo, no sé si los Scorpions.
Sí, Scorpions. El de Scorpions entre los heavies está considerado un discazo.
Y creo que
pero bueno, los heavies viven en su mundo. Ya
Rocío Jurado, Juan Pardo y todo eso, pero les pega más.
Pero la...
Sí, pero es que el metal no acaba de cuajar con la...
Vamos a ver, el estatus que ahora mismo tiene eso... Hay un episodio de Los Simpson en el que Homer Simpson para una bala de cañón con el estómago en un festival que se llama Hallabalooza o algo así. Y entonces, pues allí están los Smashing Pumpkins, los ¿cómo se llaman? Public Enemy, los no sé quién, los no sé cuántos, y aparece un niño de los recaos allí diciendo: a ver, ¿quién había llamado a la Filarmónica de Londres para tocar? Y todos se hacen ahí un poco los longis. Y ya los de Public Enemy dicen: venga, va, nosotros. Como mal trago.
A mí, yo creo que es que con su fama de malotes se quisieron tirar el pisto ahí de que somos cultos. Y luego hay una variación que aún si cabe es más infame, que son estos cuartetos de cuerda de violonchelo, violín, viola y tal, tocando canciones heavy.
Ah, sí, los
grupos, no sé.
Sí, esos de los seis violonchelos y tal. Sí. No me acuerdo cómo se llaman.
Que siempre
ahora
te mandan el vídeo por internet.
Apocalíptica.
Que dices: ¡wow, cómo tocan! Pero que no les acabas la canción nunca. Dices: ¡hostia, qué guapo tal! Pero lo quito.
Sí, pero ya la segunda ya no la oyes.
Un concierto de ese tipo,
sí,
de.
Sí, un ejemplo
gente
de eso es ese anuncio del que te he hablado de cerveza. Que dos violonchelos tocan All Day and All of the Night de los Kings.
Claro, de los Kings.
No sé si.
No, sobre luego, este aspecto ya un poco rijoso, podríamos hablar largo y tendido de Luis Cobos. O sea, lo que. Lo que supuso Luis Cobos para la música clásica, que es poner el.
Resucitó la zarzuela.
A una zarzuela, por ejemplo.
Y mató a otros muchos.
Le metes la batería eléctrica a. O sea, eso la Convención de Ginebra lo prohibió.
Según
porque se ponía en el autorres Madrid-Cuenca, Cuenca-Madrid. Y 2 horas y media de ese disco son muy malas.
Pero estas cosas así no perduran en el tiempo. Pero como al principio parece que sí, te clavas ahí un par de discos de superventas. Yo estoy seguro que, por ejemplo, el de Metallica,
los compras, los tienes en casa, te abochornan.
Solo con la gente que se compra el disco de Metallica, según sale, pues.
No, yo me imagino que sería muy digno. Y dicen que reengancharon. Y además está hecho bien. Y suena crudo y suena duro también. O sea, acompañan, no sé, de una forma. Luego te ves. Hoy he descubierto, por ejemplo, de la canción esta de November Rain de los Guns N' Roses, que montaron un pollo para la MTV para el 10º aniversario. Dicen que es el espectáculo que ha salido más caro de preparar. Claro, y fichas a Elton John para que te acompañe al piano a la vez que él hace el Rose y una orquesta que no sé dónde sería, pero bueno, tal, 20 coristas, ¿no? Y salió caro, pero hombre, luego montas un pollo y es un espectáculo.
Pues yo, antes de, si me quiero meter en el mundo de la orquesta sinfónica, filarmónica, yo me apunto antes a un concierto con música de John Williams, de La Guerra de las Galaxias, por ejemplo.
Yo, que estoy a favor del mestizaje y estas cosas entre
humanos,
en las músicas. Casi siempre las cosas así extremas me chirrían. Y a mí la filarmónica con cualquier tipo de rock pop y tal me chirría.
Y por ejemplo, la gira y el disco que sacó Elvis Costello con un cuarteto de cuerda también. Es otra cosa también.
El Brodsky era otra cosa,
Pero eso es otra cosa, hombre.
No, pero bueno.
Imagínate. Son temas hechos específicamente para esas cosas.
Exactamente. No,
temas que no había compuesto cover, Costello y que habían arreglado ellos, los del Brodsky Quartet. El disco es maravilloso, se llama The Juliet Letters.
Yo lo vi en directo.
Aquí en Cuenca sí estuvieron. Yo no pude ir.
Yo sí.
Maravilloso.
Bueno, ¿habías buscado algo de eso o no?
Si quieres ponemos de Metallica, una de las que compusieron para. U otra cosa, de algún cuarto. No, yo traigo cosas bonitas.
Con Metallica, mejor.
Me está ocurriendo. ¿Y qué pasaría si Canteca de Macao graba con una.
Con Camarón?
Con una filarmónica.
Uf.
Pues nada, bueno, igual que esto.
Miedo me da.
O con Metallica.
Thank you.
Queda la duda de si hace falta toda una filarmónica para hacer esta canción.
También,
o sea, que suena, no suena mal, ¿eh?
También nuestros respetos a todos aquellos que se le hayan puesto los pelos de punta con estas canciones, que los hay.
Sí, no, los metaleros son muy sentidos.
Yo prefiero a John Williams.
Son muy sentidos.
Falta, ahora con los medios que hay seguramente no, pero bueno.
¿Qué?
Que con los medios que hay...
Seguramente no, pero... quiero decir que yo la mitad de los instrumentos de una filarmónica aquí no los oigo.
Vamos a ver, lo que decíamos, que...
Pero bueno, eso son arreglos
muy próximos a los de Tino Casal.
Bueno. ¿Veis cómo era un...
polémico.
Un visionario. Bueno.
Pero bueno, que de hecho ya no se hacen muchos discos con sinfónica. Tuvieron su éxito, ¿eh? En los 90 historias, ¿eh? Pero ya...
Sí, pero...
¿O salen muy cara las filarmónicas?
Por
o...
eso parecía que sí.
Parecía que sí. Luego, ¿no? Pero...
Realmente también ahora lo que dice Valentín. A lo mejor no te hace falta una filarmónica.
Aparte de que siempre han sido... Vamos a ver, la gente de la clásica es muy elitista, ¿eh? Son muy tontos. No se juntan con cualquiera y con sus reservas. Cuidado. Debe ser que hubo un momento que estaban de saldo, pero...
Se me ha olvidado, el paroxismo de esto ya, el delirio, es el cantante este de Faith No More. ¿Cómo se llama?
Sí,
Mike Patton.
Patton, sí.
Tiene un disco con filarmónica que eso ya, mirarlo en internet, es...
Mike Patton es que también es
él
muy...
Él solo hace... Bueno, es que es para... Realmente hay que verlo.
Tiene
no creo que...
ego para aburrir.
No creo que se pueda describir con palabras lo de Mike Patton. Y... Bueno... El otro día, con el tema, surgieron varias cosas. Parecía que sí, la ópera rock, que es un poco ahí después del sitar, pero luego no. Hay ópera rock.
Hay muchas óperas rock.
Aparte de Tommy y de The Wall, que a lo mejor son las más conocidas.
Sí,
decía no. Una de Genesis.
Sí, hay una que se llama The Lamb Light Down on Broadway.
Tom Waits tiene.
Bueno, algo parecido.
Sí. Venga, no pasa nada, Valentín.
No sé si te refieres al Frank Wild Years.
Espérate que la busque. La primera es la de Pretty Things, que hablabas antes, de SF Sorrow, del 68, y The Who,
sí,
en el 69.
Es que esa se editó antes. Y la primera, un poco así reseñable, es Tommy. Y luego está esta de The Lamb Lies Down on Broadway, de Genesis, que era una cosa que Peter Gabriel escribió basándose en aquella película de Jodorowsky que se llamaba El Topo. No sé si la habéis visto.
Conozco la historia
del
topo.
Oeste, me parece que era, en fin. Aquello era ininteligible. No,
una de las que más se proyectó en...
No sabías muy bien de qué iba. Sobre un... Me parece que era sobre un tío puertorriqueño que quiere triunfar en las calles de Nueva York y, en fin, trasciende lo humano. Aquello no tenía ningún sentido. Cada uno le buscaba uno. Y luego está también la caída y... El auge y caída o la de Ziggy Stardust de David Bowie, que la verdad es que fue muy... La verdad es que fue muy influyente.
Sí, parecía que sí.
Fue muy influyente. Lo que pasa es que el propio David Bowie decidió, entre comillas, matar a Ziggy Stardust en público. Acabar con el personaje que se estaba comiendo directamente al cantante. Ziggy Stardust era un marciano, bueno, un extraterrestre que anunciaba que su país, a su mundo, a su planeta le quedaban 5 años y que tenía que convertirse aquí en una estrella del rock, del glam rock. Y bueno, todo aquello
muy género, Bowie, todo.
Sí, muy Bowie, sobre todo, pues eso, que dio un espaldarazo al glam, a todos estos vestuarios, al teatro, al kabuki, este japonés. Y cuando David Bowie quiso romper con aquello, ya no podía, lo tuvo que matar públicamente.
Bueno, de
no,
justo
también hizo... autobiográfico, digo, ¿no? El tema
de David Bowie.
Yo creo que sí.
Bueno, sí, trasladado aquí, sí, realmente yo creo que se confunde la pretensión del extraterrestre con la del propio David Bowie. Digo, sí.
Y
otros artistas así de los 70, pues Frank Zappa,
no podía faltar. ¿Vale?
Jethro Tull también con sus historietas.
Todos los que tienen tendencia a alargar las cosas.
A divagar.
Se hicieron su... Luego aquí...
Como hemos comentado más modernamente y tal, desde Mónica Naranjo a Mojinos Escocidos.
Mojinos le... Una parodia de OT.
Y Mago de Oz,
y Mago
supuesto.
De Oz. Que nos queda la duda de cuántas ha hecho.
Mira, Mago de Oz tiene... Voy a empezar. En el 95 la de Jesús de Chamberí, que era... Estaba basada en el regreso de Jesucristo a la Tierra con el fin de renovar su mensaje y hacer frente a las ideas de la Iglesia Católica. Luego tiene Finisterra, conceptual, basada en la descripción de las condiciones de la vida existente. Bueno, esto...
De eso
había
oído yo hablar, del Finisterra, sí.
El Mojinos Cocidos, ópera rock triunfo.
Pero ves...
De Green Rock. Day también está considerada como la de...
El álbum, American Idiot.
El American Idiot.
Bueno,
es un poco
sí,
ahí,
puede ser. Es la historia del chaval... Todo el mismo disco, sí.
Judas Priest hizo de Nostradamus también.
Judas, los Priest.
A ver, el Mago de Oz tiene 3 seguidores: el Gaia, el Gaia 2 y el Gaia 3.
Ya lo dijo Zamora una noche: si te has comido una Gaia, te la has comido, no tires de Cheira. Pues mira, nos comimos 3 Gaias.
Va sobre la historia de Azar, Pedro Alcázar y Gaia. O sea, y luego tiene La Leyenda de la Mancha, que va sobre Don Quijote de la Mancha, por supuesto.
Y tú habías prometido sorpresa.
Sí.
Para el tema ópera rock.
Yo he cogido y he mezclado de Who, el Tommy...
Con la de Barón.
Con la de Barón Rojo, el Tommy Barón, que hizo una revisión de Tommy.
Yo quiero oír eso.
hablando de que los metaleros son muy sentidos y muy nostálgicos, y por qué no decirlo, muy poco críticos con los dinosaurios... Yo he leído críticas muy buenas de esta ópera rock de Tommy y Barón.
Hay gente pato, ¿eh?
Pero que es una traducción ahí medio literal que a veces de verdad queda ridículo. Pero bueno.
Es que las traducciones son unas bastante...
Son peligrosas.
Son bastante literales. Y
son peligrosas. Porque acabas metiendo las cosas
con calzador. Como aquella canción de Memphis Blues Again, que canta Kiko Veneno, que es una canción de Bob Dylan. Que no tiene mucho sentido porque la traducción es literal.
Atrapado por el blues de Memphis sin poder salir.
Sin poder salir, exactamente.
Yo le he llamado Viajes Amazings, es la mezcla de el título original de Amazings Travelings con Viajes Maravillosos, no sé qué, que la traducen ellos.
Sí.
Y suena así, escucharemos primero a Loju y luego a Barón.
Dumb and blind boy, he's in a quiet vibration land. as it seems, his musical dreams ain't quite so bad.
Poco mal cantado desde mi punto de vista. Sonaban bien,
sí, sí.
Pero ahí esos finales también debe, no sé si es Serpa el que canta esto, también debe,
sí,
debe estar mayor.
Será él, hombre, ¿no?
Debe supuesto. Estar mayor.
Bueno, de todas maneras yo creo que tenemos suerte de no ser ingleses, porque si escucháramos algunas letras,
sí, lo que pasa es que yo es lo que hablo de las traducciones. Por ejemplo, hay maneras de expresarse en inglés que están bien. Pues, por ejemplo, decir varios sustantivos seguidos y tal, que ellos lo entienden, pero que aquí quedan ridículos. Lucha, pelea,
eso es como el
agitación.
¿Cuál era el...?
Aquí el, enlazamos las palabras.
El James Brown era este que se hizo famoso. You are beautiful, tú, you are beautiful.
You are beautiful.
Tú eres guapa, es verdad. O sea, no nos damos cuenta de muchas letras.
Claro, por eso quien realmente sabe traducir, pues supongo que huirá de la literalidad. En fin, otra cosa que parecía que sí, pero que no, y es en lo que están buscando, por lo visto, una canción para que elija Valentín.
Cuatro me suena.
Son los nuevos cantautores españoles. Después de Sabina, Serrat, Aute, incluso diría Víctor Manuel y Ana Belén, o por lo menos Víctor Manuel, ya que Ana Belén es más intérprete que autora. Hubo ahí unos años de vacío, parecía que el formato se había acabado y apareció Ismael Serrano, Javier Álvarez, el felizmente desaparecido Tonchu, digo de la escena pública, porque...
Tonchu lo veo yo en...
Tonchu, yo lo vi en
los minutos musicales esos de Antena 3... A las 5 de la mañana. lo veo junto con el cantante de Koz, por ejemplo, que también salió alguna vez. Junto con... ¿Alguna vez he visto también a...
Costas, el de Siniestro.
A Costas, el de Siniestro Total. De vez en cuando dices, coño, ¿qué hace este tío aquí?
Y bueno, también... ¿cómo era este chico? Pedro Guerra.
Pedro Guerra.
Pedro Guerra. Lo que pasa es que Pedro Guerra yo creo que engaña. Pedro Guerra hace muchas cosas para mucha gente y es un poco José Luis Perales en ese aspecto, ¿eh?
Sobrino de Luis Pastor.
¿Es sobrino de Luis Pastor?
Pedro Guerra. Sí, sí.
¿A Rosana la podemos meter ahí?
Rosana, sí. Inma Serrano, otra que apareció por allí. Entonces, Rosana a lo mejor era un poco la nueva Cecilia.
Se ha quedado también en Only One Hit esto, en One Hit Wonder.
Sí, bueno, vamos a darle dos Hit Wonder.
Dos, bueno, sí. Uno y medio.
Pero bueno, aparte del talismán.
De fuego lento.
Lo cual me...
Lo cual
me lleva a valorar con mis reservas. Una cosa de la que hablamos siempre con Santi y con nuestro amigo, a valorar a Alaska. Es una mujer que ha trascendido generaciones, se ha reinventado.
Él sostiene
se ha apuntado a los maricas, se ha apuntado a...
Él sostiene que es la Madonna española.
Sí, pero bueno, él también dice que Manzanita es lo más grande y tal. Era un genio, sí.
No, es que lo dice él, ¿eh? No.
Ya, que sostiene. Ya, que a lo mejor él es demasiado vehemente.
Tal cual, es verdad, es un disco muy valorado.
Es verdad que oye, con lo poco que tiene musicalmente hablando Alaska, ahí sigue.
Bueno, hoy... Ah, por cierto, ayer murió Shanghai Lily, que era una de las mujeres a las que toda esta troupe de modernos había dado de... Curiosamente, había dado la espalda por ser excesivamente beligerante y significativa... Y excesivamente activista. Porque
Lo
visto lió una vez en una presentación de un libro de unos del PP que apareció.
Vamos a ver,
les llamó homófobos, que no fascistas.
Shanghai Lili era un tío que se disfrazaba de mujer
con un turbante.
Ya le hago.
Drag queen. Realmente era una drag queen.
La primera drag queen, perdón.
Y bueno, pues eso. Un recuerdo para Shanghai Lili, que a mí me caía bien. Es verdad que la última época había perdido la cabeza, o no, pero simplemente se había pasado al lado más beligerante del activismo. Y pues eso, irrumpía donde estaba Rajoy llamándole fascista, homófobo. Nada por otra parte que fuera mentira. Pero bueno, pues para Vampirella y todas estas amigas suyas, mejor un poquito más lejos.
Sí. Como dato, quien apoya, por ejemplo, a Luigi Toledo, está entre ellos Vampirella. Vampirella, Goma Espuma, ¿cómo se llama? Santiago Segura.
Sí, pero bueno.
Te quiero decir que todos estos... Hay un...
Progres.
Hay un conjunto ahí de progres, de modernos, de yo voy a la vanguardia y tal, que... Que les gusta mucho eso de encumbrar a una mierda.
Pero nos reímos del tonto del pueblo
y
también.
Eso es, ponerla en un pedestal para después olvidarla. Hay miles de ejemplos.
¿Cómo somos?
Bueno, vamos a acabar con Javier Álvarez.
No, yo no he hecho eso nunca.
Le he visto algún vídeo a Javier Álvarez, poco más recuerdo de él, aparte de un aspecto un poco...
El chico que triunfó a raíz de que lo vieran en el metro tocando, empezó en el metro de Madrid.
Pues bueno, como
no hace nada de eso, ya. Estamos hablando de hace veintitantos años.
Sí, sí.
Quizá Ismael Serrano también es One Hit Wonder, pero sea de todos estos, junto con el talismán de Rosana.
Papá, cuéntame otra vez.
Quizás sea el que más me ha sonado. Yeah. A mí me gustaba Toncho.
No, a mí Toncho no.
No,
tanto.
No me gustaba.
Pero el Javier Álvarez, este, para mí tiene un pase, fíjate.
Bueno, quedan así de estos. Quedan que hayan trascendido un poco, a lo mejor Jorge Drexler y algún...
Jorge Drexler es mucho más
que mundo aparte,
pero te quiero decir que a lo mejor el rollo sudamericano es mejor que lo que tenemos aquí.
Lo llevan más en
cuanto a cantautores.
Hombre, es que vamos a ver, si lo que pretendes es emular a la nueva trova santiaguera, la nueva trova cubana, pues con Silvio Rodríguez no vas a poder nunca, y con Pablo Milanés tampoco.
Y no sé, vamos a ver si atinamos con la canción, si no, pues un poco da igual.
Y si no, pues otra, sí, también, sí, de Javier Álvarez.
Sí, tampoco es que reventar a los altavoces.
Y ya veremos la semana que viene. Seguro que se os ocurrirán más cosas como que parecía que sí, pero que no, que al final no.
Ven.
En la inmensidad de que el día va a empezar, se nos nubla la visión. Tengo la impresión de que el cielo se me cae y la idea de irme hoy. No sé bien qué es la libertad ni tampoco ser feliz. Alguien hoy me llamó chaval, gilipollas me sentí. No quiero tener que huir. Patria, sumisión, hazte un hombre maricón. Sabias frases con que crecí. Guerra sé que hay cuando me ordenan besar la bandera que no elegí. Qué de malo en ir, pásatelo bien, aprovecha, ve a aprender a ser dulce, humilde y un poco loco, y no a hombre quiero tender. Aunque hombre ya nací. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, paso ligero, yo te lo mando. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, firme, ponte recto, no eres nada muchacho. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, paso ligero, yo te lo mando. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. No está nada mal que te enseñen a temer, por si el coco viene una vez. Las garras a ofrecer, la sonrisa a proteger y la lágrima a contener. El calor aprieta, el amigo se va y seguimos sin cambiar. Respetar el miedo conduce a más, por su aro no hay que pasar. Ni te tienes que callar.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, paso ligero, yo te lo mando. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, firme, ponte recto, no eres nada muchacho. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, paso ligero, yo te lo mando. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, firme, ponte recto, no eres nada soldado. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, paso ligero, yo te lo mando. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, firme, ponte recto, no eres nada muchacho. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, paso ligero, yo te lo mando. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, firme, ponte recto, no eres nada soldado. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, paso ligero, yo te lo mando. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, firme, ponte recto, no eres nada muchacho. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, paso ligero, yo te lo mando. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, firme, ponte recto, no eres nada soldado. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, paso ligero.